de las 10.
El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
Llevo ya una copa de más. Aquí en la sed mortal, cuando llega todo y yo no me muevo de aquí, y aún así habré de llegar a la conclusión de que no hay un ser más culpable que yo, ni lo habrá. Sobre la tierra y empiezo a pedir así por las cosas que siento y por aquellas que odio sentir, por mi mala cabeza, porque mi calavera ella no dejará de reír, por las lunas nuevas, por las cosas revueltas que dan vueltas dentro de mí, por 6 años de penas y por cosas que ni tan siquiera me atrevo a decir. Perdón por mis pies siempre fríos, por la noche pasada y por la otra y por aquella también. Perdón por el gran sinsentido, por querer comprenderlo y sobre todo por no comprender. Perdón. Y Dodo me observa y yo le oigo rezar así. Perdón por existir.
Llevo una copa de más aquí en la sed mortal, dice esta canción del cantautor español Nacho Vegas, titulada justamente así, En la sed mortal, para darte la bienvenida aquí al Expreso de las 10. La sed mortal como la que sentimos en medio de este calor que nos agobia durante el día y no nos deja dormir por la noche. Porque en este momento es muy importante crearnos el hábito de tomar agua e hidratarnos adecuadamente. Porque existe algo que se conoce como golpe de calor, cuando la temperatura corporal se eleva de 39 a 41 grados centígrados y esto en el cuerpo puede producir un daño grave al organismo, así que hay que tomarlo en cuenta. La deshidratación es otra de las consecuencias que pueden presentarse por exceso de calor, y particularmente los niños y las personas de la tercera edad pueden verse más afectados, pero en realidad cualquier persona, quienes practican deporte por el tipo de trabajo que desarrollamos, o simplemente uno de esos días que nos tomamos una copa de más, como dice la canción de Nacho Vegas, y te levantas al día siguiente con la vista borrosa, dolor de cabeza y una sed mortal, como el nombre de la canción. Te invitamos para que nos acompañes. El día de hoy queremos enviar una felicitación a quienes dan vida al Hospital Civil de Guadalajara, que el día de hoy cumple 228 años del inicio de actividades en el antiguo Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Nuestro mayor reconocimiento. Yo soy Alonso Torres, Guadalupe Estrella en la producción, Fátima Briceño en las redes sociales, en la operación técnica José Luis Vázquez, y un saludo para las personas que nos escuchan a través de las 8 emisoras de Radio Universidad de Guadalajara. If we need his help, we got to ask him for it.
El agua juega muchos papeles importantes en nuestro organismo. Es el componente mayoritario de las células del cuerpo. También protege y es lubricante para el cerebro y las articulaciones. El agua transporta los nutrientes a las células del cuerpo y se encarga de retirar de las mismas los residuos o sustancias de desechos. También ayuda a regular la temperatura corporal mediante la redistribución del calor desde tejidos activos hasta la piel y mediante el enfriamiento del cuerpo a través del sudor. El cuerpo necesita agua para sobrevivir y funcionar correctamente. Los humanos solo pueden sobrevivir unos pocos días sin beber agua, dependiendo del clima, los niveles de actividad y otros factores, mientras que se puede sobrevivir sin otros nutrientes durante semanas o meses. A pesar de que el agua a menudo se trata de manera trivial, ningún otro nutriente es tan esencial o necesario en cantidades tan elevadas. Bienvenidos.
Pues saludo esta mañana con mucho gusto a María Guadalupe Marrón Rivera, quien es químico técnico en alimentos y licenciada en nutrición, integrante del Servicio de Nutrición Clínica en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, quien nos acompaña el día de hoy en el programa y a quien recibimos con mucho gusto.
Muchas gracias. Buenos días, Alonso. Te agradezco a ti y a todo tu excelente equipo la invitación a esta mañana.
Muchísimas gracias. Particularmente en esta época donde el calor se deja sentir de manera muy intensa, es muy importante considerar la hidratación, incorporar esto como un hábito a lo largo de nuestros días en la vida cotidiana.
Así es. Pues el día de hoy voy a hablarles de la hidratación en diferentes grupos etarios. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, el agua natural es importante para realizar diferentes funciones vitales, respiración, nos ayuda a nuestra microbiota intestinal para evitar estreñimiento, mantener nuestra piel hidratada, tener elasticidad, en fin, en muchos beneficios que obtenemos al estarnos hidratando. Obviamente la cantidad va a variar de un paciente a otro y la edad, el peso, o sea, son muchos factores los que intervienen para la hidratación.
¿Qué tan arraigado tenemos el hábito de tomar agua natural? Algunas personas dicen, pues se me olvida, otros dicen, no me gusta el agua natural.
Así es, Alonso. Pues en nuestra práctica clínica en hospitales civiles hemos detectado que yo creo que será un 50-60% de la población no le gusta el agua natural.
Muchísimo.
Muchísimo. O simplemente dicen, se me olvida tomar agua. O sea, increíble, pero pasa. ¿Ahí qué recomendaciones les damos? Pues pueden activar alguna alarma en su celular, tener algún termo pues decorado que les agrade, que les esté indicando qué cantidad tomar. Un estimado en población adulta de 1.5 litros a 2 litros al día, pero es durante el día, desde que despiertan hasta la tarde-noche, porque a veces se despiertan todo el día, no se hidratan, y ya en la noche pues ya se quieren tomar los 2 litros, ¿verdad? No es la forma adecuada de hidratarse.
Paradójicamente, en nuestro país así tenemos es. Un alto consumo de refresco.
Así es. Nosotros aquí en México tenemos lo que se le conoce como jarra del buen beber, tanto para adultos como para niños, y está dividida en varias franjas. Por ejemplo, para adultos tenemos, si tenemos la gráfica de una jarra de abajo hacia arriba, agua potable, lo ideal serían de 6 a 8 vasos. leche semidescremada de 0 a 2 tazas, café y té, pero sin azúcar, de 0 a 4 tazas. Aquí depende si el paciente ya tiene alguna afectación cardíaca, de acuerdo a lo que le indique su médico y su nutriólogo, por favor. Bebidas no calóricas con edulcorantes, stevia, esplenda, jugo de frutas o bebidas deportivas de 0 a media taza y refrescos y aguas de sabor con azúcar 0 tazas.
En la última parte de esta pirámide.
Así es, entonces, de acuerdo a nuestra jarra, esto aplica en México, aunque debería aplicar para otros países, ¿verdad? Y en pediatría cambia un poquito. Aquí, por ejemplo, en pediatría, en niños menores de 17, 18 años, no recomendamos el uso de cafeína. De hecho, vemos que hasta en el biberón o a niños muy pequeños les empiezan a dar chocolate, café, entonces inician con trastornos neurológicos. Tener cuidado en nuestros pacientes pediátricos para evitar alguna afectación.
Bueno, pues estas son algunas de las primeras recomendaciones esta mañana.
¿Cómo te hace sentir el calor?
Atarantado.
Pues de malas, no siempre de bien.
Fatigado.
De mal humor, cansada y como que me baja la presión.
Pues muy mal.
Agobiada.
¿Alguna vez te has deshidratado?
Sí.
¿Qué se siente?
Te da dolor de cabeza, cansancio, ganas de vomitar, te da fatiga, jaqueca.
¿Cómo te trataron?
Dijeron que tomara alguna bebida energética con iones como Gatorade o algún suero.
¿Conoces a alguien que se haya deshidratado?
Sí, los ancianos principalmente y los niños.
¿Cómo les va? ¿Cómo la deshidratación?
Pierden la fuerza, no comen, no toman nada.
¿Cómo se trataron a estas personas que se deshidrataron?
Hidratándolas con sueros o internándolas en algún centro de salud.
¿Qué efectos tiene el calor en nuestro cuerpo? Algunas de las personas entrevistadas comentaban, me vuelvo más irritable, no me puedo concentrar, siento que se me baja la presión, en fin. ¿Qué nos puedes decir al respecto?
Pues la inadecuada ingesta de agua natural, pues sí, como bien lo mencionas, Alonso, provoca deshidratación, por ende, pues debilidad, fatiga, boca seca, disminución de apetito. Esto, por ejemplo, en población vulnerable, lactantes o adulto mayor, pues nos provoca pérdida de peso, porque van, a veces no se dan cuenta las mamás que están deshidratadas y hasta como a los 15 días nos lo llevan al hospital. Entonces,
se perdió un tiempo preventivo. Muy valioso. Ajá. En ese sentido.
Así es preventiva el golpe de calor, la deshidratación, pero sí hay que estar muy al pendiente de toda la población, pero sobre todo población vulnerable como lactantes, mayor, menor y adulto mayor.
Platícanos acerca del golpe de calor, ¿cómo podemos entenderlo?
Pues intervienen varios factores, el incremento de temperatura arriba de 39.4 grados o 40 grados, el no consumir agua, en lactantes es después de los 6 meses, de 0 a 6 meses con la lactancia materna exclusiva es suficiente, no introducir otros alimentos. Ya posteriormente a los 6 meses se va graduando su porción de agua, ya en adultos de 1.5 a 2 litros durante el día. Y los días que haga un poquito más de calor podemos incrementar una taza más o medio litro más. También las bebidas que acabo de mencionar, de acuerdo a la proporción podemos utilizarla, el café, bebidas deportivas pero con moderación, todo podemos utilizar otras bebidas aparte del agua natural para estarnos hidratando. También el consumo de frutas y verduras, sobre todo verduras, porque las frutas, la mayoría, yo creo que el 80% o 90% de la población consume frutas, pero verduras no, y la batallamos bastante.
También podemos obtener la posibilidad de hidratarnos a través de las verduras.
Un 30% proviene de frutas y verduras.
Es muy significativo.
Así es, y el 70% restante es agua pues obtenida en una botellita o de forma pues más externa.
Al volver del corte vamos a revisar algunos detalles al respecto, particularmente qué síntomas pueden presentarse cuando una persona se ha deshidratado, cómo debemos actuar al respecto, y desde luego responderemos a las inquietudes de nuestros amigos que nos escuchan esta mañana.
Mm-hmm.
El agua es el alma madre de la vida y la matriz. No hay vida sin agua. Albert Szent-Györgyi.
Déjate llevar por
El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior.
Hablaremos de cosas que valdrán la pena.
Déjate llevar por la corriente de este río caudaloso. Todo lo que sientes fabuloso. Agua de la tierra, cristalina, como agua de pozo. Agua fría para los trabajadores, para que se refresquen las señoras y los señores. Aquí no hay distinciones, aquí todo el mundo le toca. Agua para todos los que mi ritmo se sofoga. Agua dulce, agua salada, lluvia de sabor multicultural. Dale, dale, se va.
Adecuada hidratación es esencial para la salud y el bienestar. Toda célula del cuerpo humano necesita agua. La hidratación es el pilar fundamental de las funciones fisiológicas más básicas, como por ejemplo la regulación de la tensión arterial y la temperatura corporal, la hidratación y la digestión. La deshidratación ocurre cuando se pierde más líquido del que se ingiere y el cuerpo no tiene suficiente agua y otros líquidos para llevar a cabo sus funciones normales. Puede causar sed extrema, falta de sudoración, latidos cardíacos rápidos, respiración rápida, fiebre, delirio o inconsciencia. La deshidratación puede llevar a complicaciones serias, incluyendo convulsiones, insuficiencia renal, coma y muerte.
Hoy estamos conversando con la nutrióloga Lupita Marrón Rivera, integrante del Servicio de Nutrición Clínica en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Estamos hablando acerca del golpe de calor, de la deshidratación y la importancia de construir el hábito de hidratarnos, sobre todo a través del consumo de agua natural. Escuchamos la información acerca de la deshidratación. Ayúdanos a entender qué es la deshidratación y qué síntomas pueden presentarse.
Muy bien, Alonso. Pues la deshidratación es cuando hay una baja o nula ingesta de agua, o también si, por ejemplo, consumimos muy poca agua y las temperaturas exceden a los 40 grados, ya ahí se presenta el golpe de calor y por ende la deshidratación. De acuerdo pues a la Clínica Mayo, al Instituto Nacional de Salud Pública, pues el golpe de calor puede ocasionar daños al cerebro, a todo el sistema nervioso, alteraciones renales, complicaciones graves o incluso la muerte, o sea, todo lo que conlleva, ¿no? Y a veces no imaginamos qué tanto puede afectar no hidratarnos, no le damos como esa importancia.
Nos platicabas que a veces llegan niños particularmente demasiado tarde porque no nos damos cuenta que están deshidratados. ¿De qué manera el cuerpo expresa que esto está ocurriendo? ¿En qué nos podemos fijar?
Pues empieza sudoración, dejan de comer, en el caso que mencionas de lactantes menores, mayores, dejan de comer, empieza a elevarse la temperatura, sudoración, a la hora de, por ejemplo, en el pañal pueden ver un poquito más de orina, incluso desmayarse, que es ahí cuando se asustan las mamás, ya dicen, ay, ya se murió, ¿no? Se asustan demasiado, lo llevan al hospital y pues efectivamente está deshidratado, ¿no? Y a lo mejor no nada más de un día, ya lleva varios días con deshidratación. O también el lado opuesto en adulto mayor, ¿no? Personas que viven solas, que nadie se da cuenta, incluso algunos hasta fallecen, ¿no? Ya más bien avisa el vecino o alguien, la señora de la tienda o alguien más, de la situación del paciente, ¿no? Porque hay mucho abandono actualmente en adultos mayores.
Sí, lamentablemente, y en el Hospital Civil nos damos cuenta de eso. Así porque es. Hay una necesidad de atención de personas que provienen no solamente de Jalisco ni de la zona metropolitana, así sino es. También de estados Zacatecas, Michoacán, así Guanajuato, es. En fin. Uh-huh. Entonces es parte de lo que se vive diariamente.
Sí, es como el pan de todos los días, ¿no? Que vivimos ahí en hospitales civiles. Agradezco la invitación para exhortar a la población a estarse hidratando. Es prevenible la deshidratación, o sea, no hay que esperarnos a sentir sed. Hay que estarnos hidratando antes de sentir sed, ¿sí? Y hay varias bebidas, o sea, como mencionaba, en primer lugar el agua natural, bebidas de frutas sin azúcar añadida.
Y en México tenemos café. Una gran diversidad de frutas uh-huh. que podemos aprovechar.
Así es,
la ahorita cosa es no ponerle endulzantes,
así
¿no?
Así es, de temporada ahorita pues el mango, el naranja, hasta de pitaya que hay ahorita. O sea, usarlas de temporada y no es caro, ¿verdad? Que a veces dicen, no, es un poco alta llevar una alimentación adecuada, es costosa, es lo que nos dice la mayoría de pacientes. Les digo, no, organizándose bien no es costosa.
Pues esto es parte de las recomendaciones que el día de hoy estamos compartiendo con ustedes, la hidratación, particularmente en esta época del año.
Cuéntanos alguna ocasión en la que hayas tenido mucha sed. Descríbenos tu experiencia.
Ay, pues como en estos días que va uno por los chiquillos a la escuela y viene uno en el puro solazo.
Cuando camino en tiempo de sol, pues, con sol.
Se siente muy feo, desagradable, se siente como ansiedad, ¿no?
No, pues se siente pues, ganas de, si no trae uno dinero y trae mi sed, toma uno hasta agua de, que no sea, o sea, que no sea potable, o sea, que hasta agua mala toma uno y sí me ha pasado.
Un poco débil y sin ganas de hacer nada.
Cuando uno sale a tomar un poco de alcohol, a pasar un buen momento, al día siguiente uno se siente mal y es porque uno está deshidratado, ¿verdad? Pues dolor de cabeza, un la energía baja, uno no se siente con la energía para levantarse, a veces un poco de náuseas.
Decimos que hay ciertos grupos vulnerables ante la deshidratación, particularmente los niños, los adultos mayores, pero realmente todas las personas podemos estar en este riesgo. Así es. Pienso en quienes por el tipo de trabajo que desarrollan o quienes practican algún deporte, por ejemplo, deben tomar especial cuidado en la hidratación adecuada.
Así es, con ellos pues requieren un incremento de agua o alguna bebida que aporte electrolitos, sodio, potasio, calcio, magnesio, y tenemos ese tipo de bebidas. Hay algunas bebidas con electrolitos con azúcar y otras sin azúcar. Entonces, ahí sugerencia acudir a su médico o nutriólogo para la prescripción exacta de los bebida hidratante que necesita.
También, sí, de acuerdo a la actividad que la realizas, actividad, ¿no? Física. Tu edad, tu condición de salud,
así es, en fin. Así es, el género, si está embarazada. A veces también suspende el ejercicio por embarazo, ¿no? Sí se puede realizar, nada más que hay técnicas especializadas. Y obviamente un rehabilitador físico o alguien experto en cultura física les puede estar asesorando la parte deportiva. Pero sí también igual la hidratación y bebidas energetizantes, pues acudir a un profesional de la salud para personalizar.
Claro, porque a veces por nuestra propia cuenta o por recomendaciones,
sí, luego,
de boca en boca,
están
abusamos,
a libre,
¿no?,
demanda, y no necesitan receta médica, las tenemos muy a la mano, pues hay abuso, ¿no?, de ese tipo de bebidas. Hay algunas que tienen elevada cantidad de cafeína o taurina y pues provocan infartos o alteraciones cardiovasculares. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de bebidas. No son a libre demanda porque las tenemos muy accesibles. Hay que tener cuidado y precaución.
Me decías que se puede hacer un suero en tu casa, que puede ser una alternativa.
Les voy a mencionar cómo realizar un suero o bebida hidratante casera. Para que la puedan estar utilizando en temporada de cuando esté un poquito más incrementado la temperatura. Por ejemplo, en un litro de agua podemos agregar de 1 a 2 limones, el jugo de limón, media cucharadita de sal de grano, media cucharadita de bicarbonato de sodio, y si el paciente es sano podemos agregar 2 cucharadas de miel o de azúcar. Si no es así, si hay alguna alteración con la glucosa, podemos usar de 1 a 2 sustitutos de azúcar. Todo esto agitar bien, poner en refrigeración y estarla consumiendo durante todo el día.
Esto es para un litro de agua, entonces.
Para un litro de agua. Y si ese niño solamente, hay algunos edulcorantes niños que podemos manejar, stevia no, ni fruto del monje, pero algunos otros sí. Entonces, valorar eso. Y pacientes con diabetes, pues no agregar miel ni azúcar, ahí sí utilizaríamos el sustituto o el edulcorante.
Nos decías que para crear el hábito de consumir habitualmente agua natural, pues lo mejor es tener a la mano, ¿no? Yo creo que es un primer paso tenerlo tal vez en un pomito que te esté acompañando y dar pequeños sorbos a lo largo del día y no consumirla totalmente en un solo instante.
Así es, para mantener la hidratación efectiva desde que nos despertamos, o sea, estar tomando agua cada 2-3 horas, hidratarnos. Algunas personas nos refieren que no les gusta estar acudiendo a cada ratito al baño, al sanitario. Entonces, dicen, no, yo no quiero tomar agua hasta que llego a mi casa a 8 o 9 de la noche. Entonces, todo el día estuvieron en deshidratación. Y si todos los días es ese ritmo, pues por eso se provoca la deshidratación. Entonces, es prevenible. Hay que estar tomando agua durante el día, no solamente en la noche.
¿Qué importa que vayas varias veces,
sí,
al baño, no?
Así es, o sea, tenemos que estar hidratándonos durante todo el día, porque si no en la noche, si consumimos el litro, litro y medio, vamos a tirar esa orina y ahí vamos a estar perdiendo electrolitos. Otra forma de estar valorando la hidratación es revisar nuestra orina. El color ideal o idóneo sería un color amarillo ámbar. Si está transparente es que estamos tomando de más. También llegan pacientes que, pues, toma agua, pues, unos 4 litros al día. O sea, tampoco es la idea irnos a los polos opuestos, ¿verdad? Ahí, si está la transparente el agua, es que nos estamos hidratando de más y tampoco estamos forzando a los riñones, ¿no? Y si es color como anaranjada, a veces es porque están tomando alguna vitamina, algún suplemento. Ya si hay sangre, hay que estar viendo por qué acudir a un médico, un profesional de la salud. Y el color ideal, pues, amarillo ámbar. Entonces, hay que estar revisando también que no tenga espuma. Si trae espuma es por algún problema con la glucosa. o diabetes. Entonces hay que estar, son indicadores tanto orina como heces.
El cuerpo te está avisando de esta manera.
Está avisando, así es. Entonces, y no nos damos cuenta o no revisamos.
Esta idea de los famosos 2 litros diarios de agua, ¿es real? ¿Es un mito? ¿Cambia de una persona a
pues,
otra?
Pues se maneja como una información general.
Sí.
Por el tipo de peso promedio de México, talla promedio, entonces estimado general de 1.5 a 2 litros, aunque al acudir al profesional de la salud, médico, nutriólogo, personaliza los 1.000 litros de agua o de alguna otra bebida.
Si
pero
esto,
así, por población general por promedio, si 1.5 a 2 litros al día.
Si esto lo traducimos en vasos de agua, ¿cuántos serían?
Serían de 6 a 8 vasos.
Ok. Y esto nos permite ir contabilizando más o menos
así
cuántos
es,
llevamos a lo largo
del día.
Así
que sea agua purificada. En un comentario escuché como que no era muy confiable el agua. A lo mejor, pues, si no tienen un filtro en casa o no está purificada el agua, pues también tener cuidado, ¿verdad? Porque vienen las enfermedades gastrointestinales
y
ahorita igual.
En esta época.
En esta época más. Entonces, claro. O en los raspados, también tener cuidado que sea el agua purificada o potable. Porque también a veces el agua no es muy confiable de ciertos raspados y me dicen, pues, ¿qué comió, no? Pues, un raspado de guayaba o X cosa, ¿no? Y provoca enfermedades gastrointestinales. Entonces, los raspados, pero del hielo que sea de una fuente confiable, adelante, o que esté con el empaque bajo en sellos. Los sellos también nos indican qué tan saludable es un producto, aunque tenga un sello, a lo mejor nada más por ahí pudiéramos consumir esa paleta o ese helado.
Decíamos hace un rato que el golpe de calor es cuando la temperatura corporal alcanza de los 39 a los 41 grados centígrados.
Así es.
Y que no, lo que leí en uno de los comunicados en el Facebook del Hospital Civil es que no es recomendable tomar agua helada cuando estás pasando por un golpe de calor.
Así es. Por el choque térmico que nuestra temperatura corporal tenemos más la externa del medio ambiente, entonces al tomar bebidas muy frías sí puede provocar alguna enfermedad respiratoria. Entonces una temperatura pues intermedia o esperarnos un poquito, o sea, llego del trabajo cansada, me espero a lo mejor una media o una hora y a lo mejor ya me puedo consumir el helado o el raspado, ¿verdad?
Claro, porque
o
la primera reacción regularmente es
sí,
como
no, voy
con
pasando
calor
en la calle y el agua fresca con hielo. ¿Verdad? Es la primera opción, pero no es la más saludable.
Hay que tomar en cuenta estas recomendaciones.
El Expreso de las 10.
Puede ser que la noche es quien desata mi ser. O tal vez nunca sea saciada, aunque lo intente. Bebo del sabor de tu piel. Embriago con tus labios dementes. Nadie me reconoce, ya nadie me ve. Corazón, no vayas a explotar. No te pares y trata de escapar.
Aquí tenemos la música de División Minúscula, que nos presenta un tema titulado Sed. Esta mañana que estamos conversando con Lupita Marrón Rivera, quien es químico técnico en alimentos y licenciada en nutrición, actualmente integrante del Servicio de Nutrición Clínica en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Y tengo muchas inquietudes de las personas que nos escuchan esta mañana. Agradecemos desde luego la confianza que nos brindan, como es el caso de Gerardo, que te pregunta, ¿qué pasa en el organismo cuando te quitas la sed con cerveza? Es la pregunta que nos formula.
Pues no es lo ideal, o sea, no, hace ratito mencioné cuáles serían las bebidas óptimas para hidratación y no mencionamos cerveza, ¿verdad? Entonces, por consiguiente, no es una bebida hidratante, es una bebida nada más pues que es agradable al paladar y obviamente hay dosis y valorar si es un paciente con algún daño hepático, cero cerveza. Si es un paciente sano, puede ser con moderación, a lo mejor el fin de semana, una o dos, y hay cerveza baja en calorías o light, entonces ahí la podemos sustituir, aunque de bebidas alcohólicas la mejor por los fitonutrientes y mejor el sistema cardiovascular, el vino tinto. O sea, yo le sugeriría a esta persona, a este paciente que tiene esa inquietud, cambiar por vino tinto, obviamente una o dos copitas en lugar de la cerveza, pero no con fines de hidratación, claro, así es.
Para hidratación.
Solo con fines, pues, sociales, claro, ¿verdad?
Para hidratación, agua natural, así como decíamos, es. Sería la mejor opción.
El estándar de oro, agua natural.
Cuando una persona tiene mucha sed siempre, ¿puede ser síntoma de algún trastorno? Es la pregunta que nos formula Alondra, otra de nuestras radioescuchas.
Sí, deshidratación, está perdiendo electrolitos, ya no es suficiente para ella el agua, entonces el suero que hace unos momentos acabo de mencionar con el cítrico, bicarbonato, agua, perdón, la sal de grano y un poquito de miel o edulcorante, lo puede utilizar ella para quitar esa sensación de sed, porque hay pacientes que se pueden tomar, me han dicho, 4 o 5 litros y no se quita esa sed. Entonces, ¿qué quiere decir? Están perdiendo demasiados electrolitos y hay que recuperarlos con la bebida rehidratante.
Cuando acudas con el médico, ¿valdría la pena comentarle
así
esta situación?
Es, con su médico y con el nutriólogo, que son los expertos en hidratación.
Juanita también se ha comunicado, le mandamos un saludo. ¿Cuánta agua debe beber un bebé de 6 meses en esta época de calor? Es lo que nos pregunta.
Le podemos dar de 30 a 60 mililitros en cada comida. O sea, si hace 3 comidas, 3 veces al día, si hace 5 comidas, 5 veces al día, pero obviamente él van a ser de 30 a 60 mililitros.
¿Esto lo podemos medir en el biberón?
Sí, en el bibi, okay. En el bibi, o con una jeringa también sin la aguja, lo pueden medir.
Un bebé de 6 meses es lo que nos dice. También te pregunta Juanita si debe cambiar el consumo de agua en época invernal, contrario a lo que está pasando en este momento en época de calor.
Sí, nada más que en temporada invernal nos refieren que, igual, pues que no les gusta el agua natural, lo pueden cambiar por infusiones de manzanilla, hierbabuena, limón, siempre y cuando no haya enteración renal. Si es un paciente nefrópata con diálisis, hemodiálisis, ahí cambia. Por algunas, tés o infusiones pueden ser nefrotóxicos, entonces en pacientes renal o embarazadas tener cuidado, de lo contrario sí pueden estar usando ese tipo de infusiones.
Estas infusiones también pueden ser para esta época del año de forma fría, tal vez,
sí,
¿no?
También
algunas tienen esta versión,
como un té helado que le llaman, sí. Pero no con azúcar. Hay prepararlo con los sobrecitos de manzanilla, hierbabuena, limón, agregar edulcorante, poquita agua como para que extraiga todo el sabor. Ya posteriormente agregar agua fría o hielo y ya se hace como una bebida fría o una infusión o té frío.
Y poco a poco irse acostumbrando a no así tener es. Estos sabores tan intensamente dulces, ¿no? A
los de que hecho, el edulcorante es como transitorio mientras uh-huh. nos acostumbramos al sabor natural. Pero como a bastantes pacientes les cuesta trabajo dejarlo dulce, yo creo que un 80%, usamos este tipo de herramientas, pero no son permanentes. Los edulcorantes no son para usarlos toda la vida.
Hay que tomarlo en cuenta.
¿Sabes lo que es la deshidratación y cómo identificarla?
Pues yo digo que con resequedad,
debilidad, y sudas mucho y todo eso.
Y cuando suda uno mucho, que tiene eso, precisamente muchas y muchísimas, y no toma uno, tiene uno en un momento agua para tomar, ese es,
Pues es cuando tienes mucha sed y que empiezas a sentir seca la boca y te empieza a doler la cabeza y es.
Pues sí, es cuando la persona empieza a tener, bueno, que tiene diarrea, vómitos y pues el calor.
Se ha comunicado a Andrea, otra de nuestras radioescuchas, y te pregunta lo siguiente. Yo tomo unas 5 tazas de café al día. ¿Se puede sumar a los vasos de agua que debemos consumir al día? Esa es la pregunta que nos formula.
Yo a ella le sugiero reducir la ingesta de cafeína. Lo ideal, si es una paciente sana, de 1 a 3 tazas, no exceder esa dosis para evitar riesgo cardiovascular, y ya el resto de agua natural. Entonces ahí con ella bajarle un poquito la cafeína.
Un par de tacitas. Anaí, también cada temporada de calor yo sufro de dolores de cabeza, no sudo además y siento el cuerpo súper caliente. ¿Alguna recomendación ante estas expresiones que nos comparte?
Por la clínica o manifestaciones clínicas que refiere a la paciente, yo sugiero que además de nutriólogo que valore lo de su hidratación, acuda con un endocrinólogo, que él es el encargado de las hormonas, viendo la regulación de sus hormonas, a lo mejor hay alguna alteración por ahí, a veces hipotiroidismo, hipertiroidismo o alguna otra afectación. Entonces, les sugiero acudir con un endocrinólogo también adicional a su nutriólogo.
En ocasiones no te das cuenta que vives con cierta condición.
O piensan que es normal, sí, o les da pena, a veces es por miedo, pena.
Por miedo también.
¿Qué me van a decir? O no quiero saber si tengo alguna enfermedad, mejor no pregunto, ¿verdad? Entonces, ahorita las personas que se comunicaron al programa y preguntaron, pues los felicito, que pierdan como ese temor, y para eso estamos, para estarlos apoyando y orientando en todas sus dudas y preguntas.
Muchas gracias, y la radio puede ser un buen vehículo para eso.
Excelente medio.
Otra persona nos pregunta, ¿qué pasa durante la resaca o la famosa cruda? Eso puede ser un riesgo en esta época de calor también, ante la deshidratación.
Así es, pues sí, porque hay alteración en microbiota intestinal, hay diarrea, hay deshidratación también. Ellos también pueden usar el suero o la vida hidratante que acaba de mencionar hace unos minutos.
Esto al día siguiente.
Al día siguiente, y a lo mejor hasta unos 2-3 días para recuperarse y pues evitar no llegar a la embriaguez, ¿verdad? Usar bebidas alcohólicas ocasionalmente sociales, pero siempre evitar embriaguez para evitar alteraciones metabólicas.
Claro, y todo el malestar que esto representa, sí, también, ¿no?
Hay otra que persona, convivir de forma saludable.
Claro, David nos dice, tengo 39 años. Mi pregunta es, ¿las aguas frescas de las paleterías tienen la misma cantidad de azúcar que un refresco? Lo digo porque yo consumo con frecuencia aguas frescas pensando que tienen menos azúcar que un refresco. ¿Qué le dirías?
Esas bebidas tienen un alto contenido en azúcar. También depende de quién las prepare, ¿no? Porque podemos ir a 4 paleterías al azar y cada una va a tener cantidad de azúcar distinta. Sí es un poco menos que un refresco, pero de todas formas siguen siendo elevadas. Ahí lo que se sugiere, o prepararlas ellos mismos, o sugerirle a quien lo prepara que puede, hasta para ellos aumenta el número de clientes, usar algún edulcorante, esplenda, stevia, fruto del monje, y pueden hacerlo. Hay pocas paleterías que yo he visto aquí en Zapopan, en Guadalajara, que lo hacen, o venden paletas de hielo o helados con algún edulcorante, pero son contadas. Entonces, buscarlas, o también alguna paleta o helado de algún supermercado. Ya hay algunos también que traen sellos, son unos octágonos negros que nos indican qué tan saludable es. Entonces sería otra alternativa en lugar de esas aguas de sabor.
Claro, y bueno, ya que lo mencionas, para quienes se dedican a este tipo de negocio, puede ser una diversidad de su producto, una alternativa también.
Una alternativa, que ahorita ya hay varios pacientes con diabetes, con obesidad, con enfermedad renal. Entonces ya tienen como otro sector de mercado por ahí. Ojalá se les ocurra a varios, ¿verdad?, que nos estén escuchando, de algunas paleterías.
Claro.
Y también lo puedan incluir este tipo de productos en su mercado.
Sin duda también puede ser un área de oportunidad.
Déjate llevar por El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior con Alonso Torres.
Escúchanos.
Aún la cascada más pequeña resuena. Fresca es su agua. Kobayashi Isa.
Hoy estamos conversando con Lupita Marrón Rivera, integrante del Servicio de Nutrición Clínica en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Nos brinda recomendaciones para una hidratación adecuada, particularmente en esta época de calor. Héctor Sanders, uno de nuestros radioescuchas, se ha comunicado. Quiere preguntarte, ¿qué beneficios tiene tomar agua alcalina, si tiene algunos?
Ese tipo de aguas es un poco más costosa. Yo no le sugiero usar ese tipo de agua. Puede ser el agua natural. Recientemente realizamos un estudio bromatológico y el agua sí es la que tiene un poquito más de calidad. Otras marcas no quiero como denigrarla, pero de la Ciel es la un poquito mejor. Y a veces cambia el pH en otro tipo de aguas, entonces podemos quedarnos con la Ciel, o algunas personas ya cuentan con filtro en casa, podemos usar el uso de ese tipo de filtros en casa.
No tenemos conflicto de interés, solamente es a partir de la investigación que realizaron. Y al respecto, Minerva había preguntado justamente, ¿la calidad del agua natural difiere en la hidratación? No sé si pueden mencionar marcas, pero justamente...
Sí, difiere. También sería estarnos actualizando en algunas... páginas de Secretaría de Salud, principalmente aquí Secretaría de Salud Jalisco, constantemente realizan investigaciones bromatológicas y ahí les pueden dar más información del tipo del agua más confiable.
Buen punto para que el ciudadano tenga elementos también a la hora de tomar decisiones. La señora Fabiola dice, en el Hospital Civil atienden a todas las personas que lo requieren, también a las personas que están registradas en el Seguro Social.
Sí, así es. Ellos que tienen IMSS pagan una cuota mínima. Los que cuentan con INSABI, algunos se cubre su totalidad, otros de forma parcial.
También, Francisco Javier, cuando se tiene diarrea, he escuchado que no es recomendable tomar agua, sino solamente suero. ¿Es verdad?
Alternar entre suero y agua, ambos.
Ajá. ¿Y de qué manera sería esta alternancia?
Y si el paciente tiene diabetes, el suero sin azúcar, con algún edulcorante o totalmente sin azúcar. Y si es un paciente sano, puede usar como el electrolit que tenga glucosa, la bebida hidratante y agua también, ambos.
¿Durante cuántos días si tienes un cuadro de diarrea?
Aproximadamente 5 días.
También Juan Carlos nos dice, cuando tomo agua natural me activa el apetito. ¿Me da hambre? ¿Esto es natural?
Sí, depende, cada paciente es distinto, pero sí algunos refieren esas manifestaciones clínicas.
Y hasta puede ser favorable desde algún punto de vista. Miriam tiene varias preguntas. ¿Qué cantidad se puede considerar como un exceso al beber el agua? Es lo que nos pregunta una de estas preguntas.
Si es un paciente adulto mayor de 18 años, un exceso, si no está haciendo actividad física, 3, 4 litros.
Eso ya es demasiado.
Ya es demasiado.
Decíamos que la media son los dos litros.
Los 2 litros, la media, 2.5, 3 si hace muchísima actividad física o ejercicio de alto impacto o deporte extremo.
6 vasos de agua,
más o menos. 6 a 8 vasos, exactamente.
Y decíamos a lo largo del día tener una botellita para dar pequeños sorbos.
Para estar estimulando.
También Miriam dice, se dice que el agua embotellada o del garrafón ha perdido minerales y que debe agregársele algo. ¿Estás de acuerdo? Y en este caso, ¿qué habría que añadirle? ¿Se puede agregar sales, bicarbonato, magnesio? Si, de no ser adecuado el agregar este tipo de minerales, ¿qué riesgo tiene si alguien así lo hace?
Sí ha cambiado el agua, la purificación es diferente, la osmosis que realizan es distinta. Yo sugiero solo en casos extremos de que incremente la temperatura o que ya sienta deshidratación, el suero casero que menciono. No todos los días o tampoco todos los días bebidas hidratantes, porque luego hay formación de cálculos renales. Aguas con eso, hay que tener cuidado de no hacer uso diario de estas bebidas, son ocasionales. Nosotros de Nutrición Clínica Hospitales Civiles los invitamos a acudir a consulta externa. Tenemos en ambos turnos, matutino y vespertino, para estarles brindando una atención personalizada. Los citamos en promedio cada mes. Yo cuento en turno vespertino con consulta, estoy en Francisco Rojas 123, mi número es 3317-070990, para brindarles atención personalizada respecto si tienen más dudas, que el día de hoy recibimos bastante participación de su parte y estamos muy agradecidos.
Muchísimas gracias a Lupita Marrón Rivera, integrante del Servicio de Nutrición Clínica en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Hemos publicado también su información en las redes sociales y le agradecemos su presencia esta mañana.
Muchas gracias, Alonso.
Y a todos ustedes también, quédense aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Hasta la próxima.
Hacia mis encierros, tienes de acantilado. ¿Qué hago aquí de pie con tantos a mi lado? Estoy en una edad que ya no sueña y suena. Calles acalladas detrás del fin de fiesta. Mas no me basta hartarme pisando un solo charco. Ni me verán feliz ahogándome en un vaso. No duermo en los altares de Ayancla que me prenda. Tal vez la libertad no es más que una celda. Estoy muriéndome de sed, frente a la fuente tengo sed. Estoy muriéndome de sed, frente a la fuente tengo sed. ¿Será que no me queda amor en la conciencia? Ni pizca del amor tomado como ciencia. Al menos no el amor que tanto me pintaron. Mucho antes que nosotros lo hubiésemos pintado. En todo este naufragio hoy solo tengo el cuerpo. Y ustedes ese cuerpo sobre el que está mi cuerpo. Estoy muriéndome de sed, frente a la fuente tengo sed. Estoy muriéndome de sed, frente a la fuente tengo sed. Estoy muriéndome de sed, frente a la fuente tengo sed.
Esto fue El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Lunes a viernes, 10 de la mañana, con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.